Ahí. Buenos días, como cada lunes está con nosotros Irving Vargas y hoy tenemos temas. Buenos días, Irving, déjame buscar el tema. Ábrele el 5, por favor.
El 5.
Ahí está.
Ese es mi número favorito.
Ajá.
Estoy en una rifa.
¿Y por qué?
Bueno, porque 5 son los días que se trabajan a la semana. 5. Teóricamente deben ser, qué sé yo, el número mágico de hijos de una familia, ¿verdad?
Ahí, pero
una familia grande,
¿verdad? Okay. Mi abuela se pasó por 8, pero está bien.
Ajá. Y nada, 5 es un número bonito.
Es
no
bien,
sé,
¿no?
Es impar.
Yo es siempre, impar.
Pero siempre me gustó el número 5.
Mira. Bien. Hoy vamos a hablar entonces del delirio del sector publicitario, porque la interactividad es su caballo de Troya.
Sí. Este artículo que se escribió sobre Bob Hoffman, un escritor y orador que ha escrito 5 libros, todos los ha publicado en Amazon. Uh-huh. Y todos se han vendido y constituyen verdaderos bestsellers.
Ok.
Bob Hoffman y yo tenemos algo en común.
El dinero. Ok, no.
Mira, si tú supieras.
Es jugando, para no, relajar
bueno,
un poquito.
Bueno, no sé, me imagino que sí, que él para escribir las cosas que está escribiendo se siente muy libre.
Exacto.
De expresarse. Cosa que todos los comunicadores y
deberíamos.
Y si deberíamos tener como yo te diría, como condición sine qua non, o sea, tener libertad económica para poder expresarnos con toda la autonomía. Yo lo he hecho y no tengo el dinero, pero siempre he tenido la convicción de que cuando uno se encuentra con estas cosas, debe mantener una un balance, una opinión propia, porque inclusive son cosas que revelan muchos secretos del quehacer publicitario. Y te decía que ambos tenemos en común que somos ex publicistas.
Okay.
Que crecimos en la publicidad.
¿Y tú crees que se puede dejar de ser publicista en algún momento? Porque quizás no creas, pero no, o sea, no estés creando alguna campaña o algo, pero definitivamente siempre vas a tener un ojo crítico, digamos, encima de cualquier campaña publicitaria que se haga.
Sí, mi publicidad fue la pasión. Y te hablo en términos del pasado, porque hoy día estoy produciendo contenido, estoy metido, aunque sí parte de los ingresos que he tenido vienen precisamente de la publicidad, lo cual me da mayor derecho y autoridad a hablar de este tema. Pero sí, él dice, él es el profesional que se conoce como el The Ad Contrarian. Es decir, después de ser un gran publicista, hoy día es the ad contrarian.
Ok, es decir, en contra de la publicidad.
Del negocio de la publicidad. Uh-huh. Yo no estoy en contra del negocio de la publicidad y quiero dejar claro que las cosas que voy a expresar son objetivas.
Uh-huh.
Y lo hago después de la experiencia que hemos vivido, donde he visto una industria publicitaria muy maltratada. Muy el mundo financiero prácticamente acabó con el quehacer publicitario, acabó con la esencia de y la mística del negocio de la publicidad, porque convirtieron un negocio que es creatividad, que es poesía, o que fue poesía durante mucho tiempo, que fue ¿qué te digo? El cómo hacer, el cómo convencer utilizando métodos persuasivos, utilizando la comunicación como una forma de persuadir y convencer. Y todo esto, de repente, el dinero, la rentabilidad del capital, cómo comprar más barato, cómo comprar menos por más, se convirtió prácticamente en la Biblia del quehacer publicitario, y eso ha destruido las bases filosóficas,
sobre todo la creatividad.
Sí, se ha perdido, sí. Carlotti, uh-huh. O sea, comparamos la creatividad de los años 60, 70, 80, 90 todavía, y vemos un gran contraste. Tengo muchos amigos creativos con los cuales siempre tengo la oportunidad de conversar, y ellos son los primeros que, si bien se sienten un poco quizás frustrados por los caminos que ha tomado el negocio, también tienen una lucha intensa sobre cómo hacer prevalecer que la creatividad debe ser el norte de la publicidad. La creatividad debe ser la solución a muchos problemas de comunicación. La creatividad debe ser lo que distinga a un producto, o mejor dicho, a una campaña publicitaria de la otra, ¿no? Uh-huh. Y sobre el avance de eso, él apunta precisamente que él dice que la interactividad es enemiga de la publicidad. Y hay un planteamiento interesante ahí, porque comienza a poner ejemplos y señala que la publicidad en la radio, dice él, que perdió eficacia con los botones incluidos en los coches, o sea, en los automóviles. Entonces, cuando aparecía un anuncio, la gente interactuaba. La publicidad también en televisión plantea de que su eficacia cambió con el mando a distancia, es decir, uh-huh. El control remoto, sí. Cambió la dinámica. Y luego vino también las grabadoras, VHS, DVD,
y la misma televisión por cable.
La televisión por cable, que la famosa DVR permite ver también la programación de manera diferida. Entonces, era mucho más eficaz la publicidad, plantea Hoffman, cuando la gente tenía que levantar, usa una palabra un poco soez, pero dice que tenía que levantarse del sofá y tenía que ir a cambiar el canal, es decir, uh-huh. Apretar el botón.
A menos que te usaran, a mí me usaron, yo era el control remoto de papi.
Ajá. Sí, claro. Tú sabes que el primer control remoto tenía un cable que iba del televisor a tu mano.
Sí.
Sí, esos fueron los primeros controles remotos. Donde el televisor estaba conectado, o sea, no había esa comunicación inalámbrica, sí, entre los dos dispositivos.
Que revolucionó bastante. El que arrancó con eso le fue bien, porque era totalmente una novedad.
Sí.
Y es un rayo de luz que mueve lo otro, y tú dices, bueno, sí, es difícil este asunto.
Hoffman dice que ahora mismo las opciones de saltar anuncios en las plataformas como YouTube, considera que es un placer para los consumidores y un dolor de muelas para los anunciantes.
Y ahora ahí lo están haciendo bonito. En YouTube, dependiendo si tú usas, o sea, eres asiduo a un canal, te ponen primero una publicidad que tú no puedes saltar, simplemente. Sí. O sea, te dice, esto va a durar 5 o 6 segundos.
Sí.
Y después de ahí, entonces, podrás saltar los anuncios.
No, te penalizan. O sea, te dicen, tienes que chuparte esto.
Uh-huh. Básicamente.
Sí. Y si no quieres chupártelo, tienes que pagar para evitarlo.
Uh-huh.
Entonces, le dan una connotación negativa al mensaje, porque es como que es obligado.
Uh-huh.
Todo lo que tú quieras. Ahora vamos al trato de cuando eras niños. O sea, tienes que comer bien.
Uh-huh.
Y si comes bien, podrás ir a jugar.
O puedes comer dulce.
O puedes comer dulce si comes bien, si comes, uh-huh, lo que yo te pido.
Uh-huh.
Yo me siento un poco tratado de esa manera cuando veo las cookies y veo que te dice, acepta esta cookie, de lo contrario no vas a poder ver el contenido. Uh-huh. Y te da como una impotencia de quitar, si no tienes la crucecita famosa, donde tú aprietas el botón, desaparece el mensaje y puedes disfrutar de tu contenido. Muchas veces hay muchas personas que se sienten retados por esto y quieren o buscar otra alternativa. Las estadísticas evidencian una gran cantidad de personas que no se deja chantajear por este tipo de planteamiento. Pero él dice, Hoffman, sigo con este dolor de muelas para los anunciantes, dice que el porcentaje de clics en los anuncios sigue disminuyendo y están por debajo de uno de cada mil, dice él con relación a YouTube. Bob Hoffman subraya el sesgo que hay en la comunicación del éxito de la publicidad a raíz de la interactividad, y por eso dice y plantea que es el caballo de Troya. Recuerden el concepto del caballo de Troya, es decir, aquí viene la solución a un problema, pero dentro de ese problema hay otro problema mucho mayor. Uh-huh. Y está diciendo que el tomar decisiones en una información sesgada por cada historia de éxito que se conoce en la prensa especializada, dice que hay miles de no éxitos que no leemos ni oímos. Son las historias no espectaculares creadas de forma no espectacular por marcas no espectaculares. En otras palabras, son el 99% de todo lo que ocurre en el marketing. Él hace un planteamiento y dice que las marcas se hacen ilusión de que la gente quiere interactuar con ellas y que eso no es cierto, que el consumidor no le interesa esa interacción, que eventualmente el consumidor busca información y cuando se ve envuelto en todo ese mundo de la información, por su interés quizás de evaluar un producto, de comprar o de conocer igual la filosofía sobre la cual se basa la producción de ese bien de consumo, establece claramente de que eso puede generar un interés y que por eso inclusive la publicidad el generar contenido relacionado con la marca, colocarlo de una forma espontánea como si fuera un artículo interesante, pensando en Carlotti Peralta, en lo que ella le gusta, en lo que ella quiera saber, es mucho más efectivo muchas veces que el propio mensaje publicitario. Y eso es lo que ha dominado realmente el mundo del contenido relacionado con las marcas hoy día. Ahora, él plantea igual que la interacción no sería positiva para la publicidad, y yo difiero de él. La interacción para mí es la forma más efectiva de conocer qué piensa el consumidor del mensaje que tú propones. Uh-huh. La interacción para mí es algo muy novedoso que ha dado un giro enorme a los medios de comunicación. La interacción ha hecho que muchos programas hayan reenfocado su contenido. Sí. Les sirva de un estudio de mercado muy espontáneo, muy, muy propio. Y esa revelación de que yo te digo lo que yo pienso y como tú no sabes quién yo soy, ni de dónde yo hablo, ni de dónde yo vengo, yo te puedo decir lo que yo pienso. Uh-huh. Yo te quiero decir lo que pienso, a veces es hasta más espontáneo que un estudio de mercado, Carlotti.
Sí, sí. Y creo que, no sé si has visto un mensaje que te mandé el fin de semana, de algo que me sucedió, y quien respondió ni siquiera estaba etiquetado como en su cuenta actual, y me respondió y era Amazon. Entonces,
lo viste.
Y sí. a mí me sorprendió muchísimo porque yo no había etiquetado a Amazon.
No. Pero te respondió.
Pero me respondió primero, que todavía estoy esperando la respuesta del courier, que fue a quien etiqueté. y nunca me he dicho nada.
Mira, yo quiero porque hablar contigo se siente, de eso porque,
porque sienten que tú estás o no estás, cambia o no cambia, cosas que pasan hasta en el counter en ese sitio. Pero vamos a hacer una pausa y volvemos en breve. Estamos conversando con Irving Vargas.